Del 21 al 28. Pero antes quiero hacer una oración para encomendar el servicio a la obra del Espíritu Santo. Señor, me postro ante ti reconociendo tu poderío. Tú eres Dios de cielos y tierra. Sí, Padre, te alabo por darnos el regalo más divino, tu Hijo amado, lo máximo. Lo has exaltado hasta lo sumo. Y hoy somos por tu palabra que estás sentado a tu diestra, donde intercede por nosotros y donde ha de venir para juzgar vivos y muertos. Y tu promesa es fiel, nos prometiste que no nos dejarías huérfanos, que enviarías al otro Consolador, otro de la misma naturaleza tuya, un ser divino, la segunda persona de la Trinidad. Creemos en el poder del Espíritu Santo, el cual invocamos. Señor, envía tu Espíritu Santo, sopla en nosotros ese soplo de vida. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, ayúdanos a verte en la Escritura. Transfórmanos, cámbianos, haznos aptos, así como tu palabra dice que nos has hecho aptos en el amado. Te agradecemos, pues, Señor, en este tiempo. Señor, te pido que nos libres de este calor, Señor, y te pido por esta nación que está en turbulencia, como todo el mundo, Señor, con esta pandemia. Señor, sabemos que tú estás en control, tu reino está firme y no te estás mordiendo las uñas. Estamos seguros de que tú nos vas a librar de la tribulación por medio de la tribulación. Señor, danos la fuerza para sostenernos, Señor, pues ya que eres tú quien nos sostiene, en Cristo Jesús, te lo agradecemos. Amén. Bueno, vamos a leer primero el pasaje y luego vamos a ver qué hace el Señor aquí esta mañana. Mateo 15, vamos a leer del verso 21 hasta el 28, ¿está bien? Habla de la fe de la mujer cananea o la mujer sirofenicia. Y dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh mujer, grande es tu fe. Pueden sentarse. Ese es el centro de mi mensaje, ahí es donde quiero hacer énfasis. El Señor está declarando que esta mujer tiene una fe. La palabra griega grande es mega, así como el de Loto, Mega Million, mega. Y déjame decirte que la Biblia habla de muchos tipos de fe. Habla de si tuvieras fe como el grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Hemos escuchado esa alabanza mucho, ¿no? Little faith o pequeña fe, o esa fe débil, habla de una fe que hay débil, o esa fe fuerte también habla. O una fe que es continua, que no cesa, que no mengua. También habla de una fe rica. Y también habla de la fe común que tenemos, la común fe entre nosotros. O sea, sabemos a qué se refiere. La fe salvadora, la fe no fingida, la que le dice, acuérdense de Timoteo, dice, oh Timoteo, te encargo que tomes el ministerio en serio y que hagas la obra de evangelista, porque sabemos que tú tienes la fe no fingida que aprendiste de tu mamá Loida y tu abuela Eunice, ¿verdad? Y la fe que obra, la fe que hace obra. Como dice Santiago, tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe y yo por mis obras te mostraré que tengo fe. Y mucha gente se confunde, ¿no? Todas esas clases de fe. Pero en síntesis, déjeme decirle, cuando usted tiene la fe salvadora, y el deseo y mi oración es que todos tengamos la fe de esta mujer, la mega fe, una fe grande. Créame que sin temor a equivocarme le puedo decir que esta mujer iba con la intención de que le sanara a su bebé, a su hija, era una niña pequeña, como le describe, que tenía un demonio, estaba endemoniada. La posesión demoníaca es real hasta hoy en día, pero la gente no pone duda, ¿qué demonio va a haber? Uno es el demonio, empiezan a hacer todo tipo de conjeturas, pero la palabra de Dios es muy clara, el mismo Señor sabía perfectamente. La Biblia habla mucho de espíritus demoníacos, aquí en Mateo 8:22, 9:32, 12:22, 15:22, 17, habla un sinfín de muchos pasajes, lo podemos ver desde Génesis 3, donde Satanás tentó a Adán y a Eva. Entonces, tenemos que hacer un comparable de la fe genuina, la fe salvadora, la verdadera fe de Dios, la que Él nos da, y la fe tradicional, la fe del mundo, la religión del mundo. Entonces, tenemos que poner ese comparable para poder entender este pasaje. Y vamos a hacer un comparable así rápido y ligerito. La fe, la tradición humana, las tradiciones humanas, porque señores, si ustedes estuvieron aquí la semana pasada, escucharon a Tony, al pastor Tony, cómo hizo ver a los religiosos de esos tiempos, cómo criticaban al Señor y tenían pura religiosidad, no tenían nada de lo que era la palabra de Dios. Y si ustedes hacen una religión haciendo cosas de palabras de hombres y dejan la palabra de Dios a un lado, y escucharon bastante de eso. Entonces, formas externas que traen esclavitud, esa es la religión es una cadena que te esclaviza, te arrastra. Sabemos los que hemos salido de allí. Déjame leerte el mensaje que Dios envió. También tenemos que ser claros que el mensaje que Dios envió era el mismo tanto para los gentiles como para los judíos. Y si el Señor, cuando reprendió a sus contemporáneos, a la gente de su nación, no soportaron el mensaje, no aguantaron. Y esta mujer no reclamó, no respingó, estaba totalmente humillada. Porque el Señor le dijo inmunda. Y una persona que tiene orgullo no aguanta eso, se ofende. Se ofende mucho. Cuando le hablamos de la palabra, se ofenden. Inclusive nos acusan de ser de cerebro de pájaro. Dicen, no, tú tienes un cerebro de pájaro. Porque las reglas frívolas de la letra, de la ley, son demasiado exigentes, reglas y regulaciones, mientras que la fe verdadera, la fe interna que trae libertad. Hoy somos verdaderamente, nos sentimos liberados del pecado, ya no sentimos ese peso que traíamos, esa culpabilidad, porque el Señor, hay una alabanza que dice, mis culpas Él llevó, Él lleva nuestras culpas, las lleva a las cartulinas, las arroja al mar, y dice que no me acuerdo más de tus pecados, el Señor, hablando de una forma humana. Principios básicos, el espíritu de la ley, esa es la verdadera fe, mientras que reglas frívolas, letra de la ley que mata, dice la letra mata, pero el espíritu edifica. Algo frívolo es algo insustancial, veleidoso, ¿verdad? Muy ralo, vertiginoso, capricho, voluble, tornadizo, mudable, así es la religión. Mientras que la verdadera fe es constante, fiel, firme, leal, permanente, seguro. El Señor dice, yo te he redimido. Cuando usted tiene un hijo, cuando la madre da a luz a un hijo, ¿cuándo va a dejar de ser hijo? Nunca. Cuando Dios te da el nuevo nacimiento, tú sabes porque el Espíritu de Dios te lo revela a ti. Palabras inspiradas por Dios que humillan al hombre, esa es la palabra de Dios. El hombre tiene que ser confrontado con su pecado. El Señor Jesucristo nos va a, si usted no tiene, si no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, a medida que usted lee la palabra, el Señor se va a manifestar en su vida y lo va a confrontar con su pecado. Y usted va a decidir si lo deja o sigue como va. Porque el Señor es un perfecto caballero. Él no va a forzar su amor en usted, ni Él le va a exigir que lo deje. Como dice Primera de Juan, el que dice que no tiene pecado hace Dios mentiroso y miente, y la verdad no está en él. Primera de Juan 1:9, le he leído ese pasaje. O como dice también en otros pasajes, déjeme le leo, el Señor confrontó a los judíos en Juan 9. Si usted quiere ir a esa porción, a esa parte de la Escritura, en Juan 9:41, el último verso, yo le voy a leer la Biblia Viviente y usted lo puede leer allí. Déjeselo leo despacito para que usted entienda lo que está pasando ahí. Dice, Jesús les dijo, si se dieran cuenta de que aún no conocen la verdad de Dios, pero quieren saberlo, serían como los ciegos que quieren ver. Entonces Dios puede perdonar tus pecados, pero ahora están afirmando falsamente que conocen la verdad de Dios, por lo que es como personas ciegas que afirman que pueden ver. Por eso Dios no puede perdonar tus pecados. O sea, Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Se tiene que confesar con la boca. Es la única manera. Y el Señor hace el cambio como lo hizo con esta mujer. Note cómo dice la señora ahí. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, estaba gritando a voces, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. No estaba pidiendo justicia, la señora no estaba diciendo, mírame Señor, soy una persona recatada, no soy tan malo como otros. Como dicen muchos ahí, que creen que Dios los va a perdonar y los va a aceptar porque son personas buenas. La palabra de Dios dice que no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. No hay hombre que no peque. Todos a una nos descarriamos, dice la palabra. Esta mujer no tenía ningún argumento para exigirle a Dios, sino le estaba pidiendo misericordia. ¿Por qué Dios no le contestó? Y la escritura es muy clara. El Mesías había venido primero a la nación de Israel y él tiene solamente ese calificativo de hijo de David, que es rey por pedigrí. Lo trae de estirpe. Su título es 100% legal. Si usted ha estado aquí escuchando los mensajes, se da cuenta claramente que él tiene todo el derecho al trono de David, su padre, como hombre. Por eso le decían, hijo de David, él es el verdadero David. Entonces, la religión produce piedad religiosa, por ende, trae muerte, separación. La palabra muerte quiere decir separación. Nos separa de Dios la religión. Pero la gente cree, está ahí aferrada, agarrada. La religión es un esfuerzo del ser humano queriendo alcanzar a Dios. La fe cristiana es Dios extendiendo su mano, alcanzando al hombre. El Señor salió de la región porque los judíos ya lo traían, lo querían matar. Escuchamos la semana pasada cómo andaba. El Señor se retira. Vamos a apoyarnos en un verso que está en Lucas. Es un pasaje paralelo en Lucas, perdón, Marcos 7. Yo creo que el calor nos trae aquí. Pero mire, Marcos 7. El verso 24, fíjese lo que dice, muy importante ese verso. Marcos 7, voy a usar nada más ese versículo para hacer énfasis. Dice, Levantándose de ahí, es el mismo pasaje paralelo, pero aquí da un poquito más de información y dice que levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y Sidón y entró a una casa. No quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Está escuchando lo que está diciendo? O sea, el Señor no pudo descansar, no pudo esconderse, porque la fama se extendió. Ya la mujer samaritana había recibido la bendición de Dios. Y pues este verso me gusta, ¿sabe por qué, hermanos? Si Cristo está en su casa, si Cristo está en su vida, no lo va a poder esconder. Es imposible. La gente va a ver que Cristo está en usted, que en ese hogar la presencia de Cristo es firme. Y a muchos los va a asustar y se van a ir. Por eso muchos de nuestra familia ni nos quieren visitar ya. Es una aleluya. Tiene cerebro de mosquito. No nos acusen de eso. Me gusta mucho una vez, he escuchado lo he leído en muchos estudios, y el pastor Chuck una vez hizo mención de eso. Dice, a mí una vez me acusaron, dice que tenía el cerebro de mosquito, porque ¿cómo es posible que creyera esto? Y dice él, pues eso está muy bueno, cerebro de pájaro, perdón, le dijo, tenía cerebro de pájaro. Dijo, a mí me gusta eso, dice, porque los pájaros son inteligentes, dice, nacen en un lugar y migran y nunca han llegado a otro. ¿Cómo le hacen para llegar? Eso era inteligente. ¿No es cierto? Entonces, si alguien le acusa a usted que tiene cerebro de pájaro porque por su fe, usted glorifica al Señor, aleluya, gloria a Dios que tengo un cerebro, pero que al menos sé a dónde voy, pero tú dudas. La religión regular te acusa de blasfemia, que es presunción creer que nos vamos a ir al cielo. Ay, sí, mira nomás qué fácil, así de fácil nomás. No, yo nada más soy el cartero, yo nada más le entrego la carta, el Señor es el que lo está diciendo. Usted dígale a la gente, hey, yo solamente soy testigo de la verdad. O si usted tiene problemas con la verdad, vaya con el Señor, hable con el Señor. Quizás ya no te lo pueda explicar perfectamente, pero te invito a la iglesia, o ve a una iglesia donde se predique la palabra, donde se predique el verdadero evangelio, y te vas a dar cuenta. Cuando a mí me testificaban, yo estaba muy aferrado a mi religión, y yo decía, no, si yo quiero saber de Dios, para eso voy los domingos a misa. No quiero saber lo que tú me dices, tú eres un hereje. ¿Y sabe qué me desarmaba, hermanos? Cuando me decían, es que tú eres un ignorante, porque no lees la palabra de Dios. Y eso me ofendía y casi quería empuñar la mano y golpear, pero en mi adentro, en mi ser, decía, tienen razón, les voy a callar la boca, voy a leer la palabra y les voy a decir que están mal. ¿Quién le cayó la boca a quién? El Señor me cayó la boca a mí, porque me humilló. Caí postrado a sus pies y me dijo, estás muerto en tus delitos y pecados. Señor, pero nunca doy el ancho, pero yo no te condeno, yo te perdono. ¿Qué dice Juan 5:24? De cierto te digo que el que cree en mí, en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Vas a pasado de muerte a vida. Yo dije, ¿qué está diciendo tan loco este? ¿Cómo que de muerte a vida? Yo estoy vivo. Pero el Señor me dice, no, estás muerto en tus delitos y pecados. Arrepiéntete. Esta mujer no se ofendió cuando le dijo, hey, no está bien que yo le dé el pan de los hijos a los perrillos. Trató de suavizar el golpe diciéndole, cachorrito, los perritos de casa. Porque hay otro nombre para los perros que andan en la calle, esos perros vagabundos que andan sueltos ahí. Él usó la palabra esa, pero de cualquier manera, si usted lee Levíticos 11, verso 27, dice que todo el animal que anda en cuatro con pues, es inmundo, es sucio, y así se nos calificaba a los gentiles. La condición de esta mujer la podemos ver en, vaya conmigo a Efesios 2, y ahí se va a ver usted y yo reflejados lo que éramos antes y lo que son aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. Todos aquellos que no han hecho la invitación al Señor Jesús, esta es su condición. Escuche lo que dice ahí, Efesios 2, verso 11 y verso 12, se lo voy a leer suavecito para que lo entienda. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hasta hecha con manos de la carne, con mano en la carne. Verso 12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí está, ahí estamos, ahí estábamos. Pero el Señor nos trajo hacia Él. Esta mujer recibió todo el paquete de la salvación. ¿Cómo lo sé? Le voy a leer otro pasaje para que se dé cuenta. Si usted puede ir a 1 de Corintios 12, 2 y 3, yo se lo voy a leer en un lenguaje contemporáneo, pero usted lo puede leer. Fíjese, escuche cómo dice. Recuerda que antes de convertirte a cristiano, ibas de un ídolo a otro, ninguno de los cuales podía pronunciar una sola palabra. Pero ahora se encuentran con personas que afirman hablar mensajes del Espíritu de Dios. ¿Cómo puedes saber si están realmente inspiradas por Dios o si son falsos? Aquí está la prueba. Nadie que hable por el poder del Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y nadie puede decir Jesús es el Señor y realmente decirlo en serio a menos que el Espíritu Santo lo esté ayudando. ¿Me está escuchando o nada más me está oyendo? Espero que esté escuchando. ¿Qué quiere decir esto? Esta mujer le llama Señor, Dulos, Dios. Es un título de la Deidad del Señor. Él no puede ser tu Salvador si no es Señor primero. Nadie, pero nadie, ningún ser, ni antes ni después, podrá jamás acercarse al Señor Jesucristo, al menos que el Padre lo traiga a Él. ¿Cómo funciona esto? Todos somos encomendados por el Padre. La comisión viene de Él. Él nos es la encomienda del Padre. Somos guiados por el Espíritu Santo y aprobados por el Hijo. Déjense, me lo pongo en términos que se entienda. El Padre le dice al Espíritu Santo, ve y ponte a la par de esa persona, paraclitos. El Señor dijo, no te voy a dejar huérfano, te voy a mandar al otro de la misma naturaleza, el mismo otro consolador. En griego es para, como paraligos, a la par. El Espíritu Santo trabaja en tres formas. Primero, el Padre lo envía y te lo manda a la par y trabaja contigo, te va guiando, te va diciendo la verdad. Después, tú le haces la invitación, como los que iban rumbo a Emaús. Oye, el Señor se hizo como que iba más lejos y le dijeron, no, quédate, ya es muy tarde, pásale. Nosotros también, cuando nos enamoramos del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, invitamos a Cristo en nuestra vida. Entonces ya tenemos a Cristo morando en nosotros. Y una vez que tú tienes a Cristo morando en nosotros, ¿qué sucede? Entonces ya compartimos. Primero es para. Las preposiciones en griega son tres. Para. Y luego in. Y luego epi. Empoderado del Espíritu Santo. En otras palabras, primero, el Padre envió al Hijo, y el Hijo está comisionado, ¿verdad? Aprobando, Él es el que da la aprobación. Dice el Señor, todo el que viene a mí, no lo rechazo. No hay excusa. Esta mujer vino a Él y Él en ningún momento, está tratando de cerrarle la puerta, está tratando de sacar esa fe, esa mega fe. Es como cuando algo está malo en nuestras vidas, usted puede saber cuando hay algo malo, el dolor es diferente a cuando estás sanando. Cuando estás sanando, el dolor es diferente a cuando estás enfermo, tienes un tumor y el doctor tiene que abrir, tiene que usar el bisturí para abrir y cortar. El Señor dice, no me gusta cómo eres, te voy a quebrantar. Y te confronta con tu pecado y lo estirpa. Te saca lo que está mal en ti. Y luego deposita su espíritu en ti. Somos todos vasijas rotas. No hay alguien aquí que diga, oh, si el Señor me usara, si los talentos que tengo. Dios no está buscando talentos, está buscando gente disponible que quiera servirle. Él nos comisiona. Pero no nos podemos acercar a Él, al menos que el Espíritu Santo nos lleve. Muchos dicen, oh, yo llegué al Señor, me entregué al Señor. Pues en realidad no es así, es el Espíritu Santo el que te trajo a Él, Él vino a ti. Como dice una alabanza, no, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Es verdad, porque Él vino a nuestras vidas. No hay quien le busque. Mucha gente dice, Dios es bueno, Dios es amor, Dios no se puede negar. No. Lea conmigo Romanos 11, 22. Tiene que tener en mente ese versículo. Este versículo es fundamental para nuestras vidas, hermanos. Guárdeselo, recuérdelo, porque esto le va a ayudar a testificar a cualquier religión. Todas esas religiones que dicen, no, oh, ¿cómo Dios tan bueno puede mandar a alguien al infierno? Dios no manda a alguien al infierno. Tiene la razón. Dios no manda a alguien, a nadie al infierno. Uno va por su propia decisión, porque rechazan la condición que el Señor pone. Yo no estoy para que Dios se ponga de acuerdo conmigo, sino que yo me tengo que poner de acuerdo con Dios. Yo tengo que estar al unísimo con lo que Dios dice, sí Señor, amén. Fíjese lo que dice Romanos 11, 22. Esto es fuera de esta liga. El Señor, aquí Pablo está reprendiendo a los gentiles porque se sentían mejores que los judíos y creían que ellos ya tenían el mandato. Y Pablo le recuerda, no. No es por ahí. Mire, ¿cómo dice el versículo? Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo sí que... Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dice que somos como una rama de olivo silvestre injertados en el olivo real, que es Israel, a contra de naturaleza. Porque eso va contra la naturaleza, es imposible. Pero tenemos al Dios de lo imposible, por eso nosotros tenemos vida. Pero ¿cuál es la raíz? Cristo es la raíz. Y en Cristo nos alimentamos de Él. Si estamos cimentados en Cristo, vamos a producir fruto. ¿Por qué? Porque de ahí nos nutrimos. Pero no porque yo pueda hacer obras buenas para Dios. Es Cristo actuando en nosotros. Y aquí está diciendo este pasaje que Dios es un Dios de juicios. Es un Dios severo. Es un Dios que te confronta. Y Él, como dicen en inglés, no le pone azucarita ahí para que no sepa tan amargo la cosa. No, Él nos pone las cosas como son. Y nosotros cuando evangelizamos o cuando presentamos el Evangelio es por confrontación. Usted lo sabe perfectamente. Y a veces la gente no quiere confrontar. Pero si la persona se abre para el Evangelio y acepta su condición, recibe a Cristo. El que no, pues se pone remuente, se pone bravo. Entonces dice el Señor, hey, ponle cierre a la boca. Límpiate el polvo de los pies y síguele al que sigue, porque no vamos a tirar las perlas a los puercos porque te pueden trompear. ¿No es cierto? ¿Cuánta gente no respinga? Como los judíos aquí, ya lo querían matar y dicen, no, nosotros no. ¿Cómo no? Es obvio. Como les acabo de leer este pasaje de Juan, ¿verdad? 9:41. No podían ver su condición. Decían, no, nosotros no estamos ciegos. Claro que están ciegos, es obvio, por su comportamiento. Cuidado. Ahora bien, nosotros como creyentes, le voy a mencionar, y aunque no nos guste, hay tres pecados muy comunes en la familia de Cristo, los que son cristianos. Se los voy a mencionar para que se cuide, se guarde, y tenga usted precaución. La inconsistencia, el no dar testimonio y el juzgar a otros. Uf, cómo nos encanta. No sé si escuchó. Eran tres pastores y se reunieron a orar y dijeron: hermanos, hay que orar el uno por el otro. Si confesemos nuestros pecados, porque solo así el Señor nos puede restaurar, puede hacer que la congregación esté limpia. Y uno dice: pues yo confieso que pues a veces me gusta agarrar las cosas que no son mías. Dice, le pido al Señor que me dé, que me perdone. Y el otro dice: pues yo confieso que tengo a veces problemas con la lujuria, porque me gusta ver a otras mujeres que no sean mi esposa, y se me van los ojos. Dice, hay que orar. Y el tercero dice: se estaba riendo. Y si tú, ¿de qué te ríes? Dice: no, es que mi problema es de mi totero, soy muy chismoso. Dice, y ya se me hace tarde salir para ir a contarles a otro lo que ustedes están haciendo. Peligroso. ¿Se da cuenta? Entonces, no tengamos miedo a testificar. Cristo nos apoya, Cristo está a nuestro favor. Agarra el toro por los cuernos y invítele a la gente, a quien pueda, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Simplemente dígales: ¿sabes que Cristo te ama? ¿Cuánto fue la última vez que alguien te dijo que Dios te ama? Buscar cualquier excusa para traerlos al Señor. Y la idea no es ganar un argumento, que ganarle a los testigos de Jehová o a los mormones, a quien sea. La idea es ganarlos para Cristo. Porque ahí es donde usted va a recibir coronas, va a recibir galardones. El cielo es un regalo. El cielo es a done deal, dicen por ahí. Es un hecho. Si Dios no lo regaló, no tuvimos que hacer nada. Pero hay galardones que podemos ganar para el Señor. Por esa razón, tenemos que entender que sí, podemos juzgar a otros, pero con una sola intención: de identificar. Como si yo miro un árbol ahí y alguien dice: no, es una manzana. No es manzana, es un durazno. Pero no para dar juicio. El Señor nos indica, nos dice que debemos ser listos para juzgar, o sea, para identificar, con la intención de identificar. Y Pablo dice que no debemos hacer ronda con esas personas que dicen que son cristianos y practican el mal. Una cosa es que caigas a veces en pecado y otra cosa es que estés, que se te haga fácil hacer lo que a Dios no le agrada. Tony comentaba de que los judíos llamaban limpio y no puro y contaminado. Hoy en día nosotros podemos caer también en eso. Aquí tiene el cuadro de ser santo. Una persona santa es alguien que ha sido separado. La palabra santo quiere decir separado, apartado. Y impura, algo que está sucio, como esta mujer que era impura. Pero el Señor la limpió. En medio tenemos lo que es común. Entonces podemos brincarnos de sucio a puro, y de puro a santificado, dedicado para Dios. Nosotros hemos dedicado nuestras vidas a Dios. Hemos sido apartados para Dios. No es que seamos nada especial, somos pecadores que han recibido el perdón de Dios. Pero nunca intentemos decirle a otro: soy más santo que tú, porque la medida es Cristo. Si alguien se quiere medir, que se mida con el Señor. Ahora bien, cuando estamos apartados para el Señor, nos podemos contaminar. El polvo del camino, vamos, nos contaminamos en la calle, vemos a veces billboards y cosas obscenas y escuchamos en la televisión. Eso nos contamina, por eso tenemos que unir a la palabra para limpiarnos y ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, perdona por todas mis faltas, o por ver las cosas que no debe haber visto, o porque hoy hasta en los teléfonos yo he caído en la trampa de veces que estoy moviendo el teléfono y abro y te abren páginas y o, me acuerdo cuando le compré un laptop a mis hijos cuando estaban niños, ellos luego lo llenaron de virus troyanos y se contaminó la, porque tocan a veces páginas y no sabe uno y caes en la trampa. El enemigo, el único poder que tiene es engañar. Él es mentiroso y padre de mentira, porque dice aquí que su hija era poseída por un demonio. Hoy en día la cosa es igual. Y eso no se compara con nuestros hijos que han sido, ¿qué tal el demonio de orgullo? El demonio de altivez. Y solamente de rodillas dobladas ante el Señor, Él puede que hacer que cambie a través de la oración. Yo he visto mucho el poder de Dios a través de la oración en mis hijos y en las vidas de otras personas, en mi caminar. Por eso sé que funciona. Ahora bien, vamos a ver el otro verso ahí. Entonces ya vio Romanos 11:22 cómo Dios es bueno, pero también es un Dios que ejecuta la ley. Y usted no quiere enfrentar a Dios como juez. Escuchamos la semana pasada al hermano Tony que dijo, hay gente que dice que todos los caminos llevan a Dios. Y él dijo, no es así, no todos los caminos llevan a Dios. Déjeme le presento un paradigma. No se me sobreexalte, déjeme terminar la oración. Sí es cierto, todos los caminos llevan a Dios, pero uno solo te lleva al Padre. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dijo Tony. Todos los caminos te llevan a Dios. Ahora, la decisión es tuya, o lo enfrentas como juez, o lo enfrentas como tu Padre. O vas al trono blanco, donde van a juzgar a los que no recibieron a Cristo, para condenación eterna, o vas al trono de Cristo, al Bema Seat of Christ que le llaman. Allí se te va a galardonar por lo que hiciste, pero no para condenación, para el que cree, para el que acepta a Cristo. ¿Me está entendiendo? Esa es la diferencia. Así como el cristiano muere una sola vez y nace dos veces, el no cristiano es el revés. Nace una sola vez y muere dos veces. ¿Por qué? Cuando muere, va a tener que ser resucitado y llevado al trono blanco y otra vez va a ser arrojado al juicio eterno, al lago de fuego, donde nadie puede salir ahí. Yo sé que a muchas congregaciones no les gusta escuchar eso. De hecho, fui una vez a un lugar de autopartes y el señor encargado ahí era tiene un ministerio y dice, te invito a predicar. Y dice, pero por favor no hables de pecado, no hables de infierno, nada de eso. La gente se asusta y no quiere venir. Háblales del amor de Dios. Pero este versículo me indica que Dios es severo, que tienes que tener cuidado. Y tenemos que enfrentar con la verdad, en amor. Te lo digo porque te amo. Y la agarran contra uno, pero yo, el mensaje no es mío. Yo simplemente soy el cartero, te estoy presentando la carta. ¿Qué absurdo es para el ser humano la ceguera? ¿Se da cuenta de que usted les testifica la verdad de Cristo y ellos la agarran contra ti? Un momento, yo simplemente peleate con el Señor, Él fue el que lo dijo. Usted no debe de avergonzarse ni achicopalarse para nada, ni hacerse, porque la gente se enfada o se molesta. Pues que se moleste, el camino es angosto y pocos son los que lo encuentran, dice el Señor. Entonces, usted tiene el poder, porque Cristo te lo ha dado para testificar y para identificar si la persona es salva o no es salva. Aquí el Señor identificó perfectamente a los de su religión, les dijo, ustedes son hijos del diablo. Efesios 2 que dice, por naturaleza éramos hijos de ira, hijos de condenación. Todos nacen siendo hijos del diablo. ¿Cierto o no? Dios lo dice. Todos nacen destituidos de la gloria, nacemos muertos espiritualmente. Y esta mujer sabía que estaba en bancarrota. Vamos a arrojar un poco más de luz en este pasaje. Vamos a usar el Evangelio de Juan. Quiero que vaya conmigo a Juan 6 para que vea cómo habla el Señor. El Señor no tuvo problema en confrontar a la gente. En Juan 6, 26 dice, Jesús les dijo, porque primero el 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabbi, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor les respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué está diciendo el Señor? Déjenme parafrasearlo. Ustedes me buscan no porque me aman o porque entendieron el mensaje o porque quieren recibir de Dios. Son una bola de gorrones, ahí nomás vienen por lo que les dan. Como muchos vienen a las iglesias a ver qué les dan, a ver qué reciben. O están dando comida gratis, vamos. Oh, no, que basta. O nomás quieren recibir del Señor como, quieren usar al Señor como si fuera un bombero, tengo un fuego en mi vida, apágalo y muchas gracias, ya nos vemos. Y yo he experimentado mucho eso, mire, le puedo testificar. En una ocasión, había una familia a la iglesia donde yo atendía antes, que su hijo había sido encarcelado, le estaban echando cárcel de por vida, ellos se gastaron toda su fortuna, hasta vendieron su casa para poder sacar a su hijo de la cárcel, y ellos declaraban que el hijo era inocente. Ya le habían dado sentencia de muerte, entonces vinieron a pedir oración. Oramos por este muchacho y se aclaró que sí, él no era el asesino, que había sido un primo que se parecía mucho a él. Y retiraron la sentencia de muerte, cosa que ya se había dado, o sea, porque Dios es un Dios de milagros. Y estuvimos orando, pero esta gente no se convirtió, no hubo una conversión. Nomás querían recibir la bendición. Había otro que era muy devoto a la Virgen de Guadalupe y que lo acusaron de violación, y pues ahí estaba y pidiendo oración, y se aclaró todo, y ya que el Señor lo restituyó otra vez, se fue al mundo otra vez como el puerco que vuelve a su vómito, el perro que dice vuelve a su vómito en 1 Pedro 2:22. Entonces tenemos que mostrar agradecimiento al Señor. Si Dios te ha rescatado de tu vana manera de vivir, si Dios te ha salvado, el Señor te va a confrontar como a estos. Y si no te gusta, pues tienes que aguantarte y decir, Señor, me declaro culpable. El Señor no nos va a destruir. Inclusive el santo Job dijo, aunque me volvieras, aunque me destruyeras, aunque me avientes al polvo, de ahí mismo no vas a levantar. Por eso él se aferraba a Dios. Pero no lo conoció de una forma personal hasta que el Señor se manifestó en él. Aquí continúa el Evangelio de Juan 6 y dice, que hagan las obras que el Padre, fíjese cómo dice, que es con, cómo es comisionado, dice, el verso 27 dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, tiene el sello de aprobación. Cristo era el Mesías aprobado, y ellos no lo quisieron recibir. Él aquí se está presentando como el pan de vida. Por eso el Señor le dijo a la samaritana, no está bien que el pan, que es para la nación, se lo tiren a los perros. Aquí continuó hablando y diciendo, entonces le dijo, ¿qué debemos hacer para poner a práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Solamente creer. Para el que cree, todo le es posible. Si tú lo puedes creer, lo puedes tener. Pero si dudas, haces a Dios mentiroso y la verdad no está en ti. Ayuda mi incredulidad, dijo aquel hombre cuando le pidieron que sanara a su hijo. Voy a brincar hasta el verso 32. Dice Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Le está diciendo, correction, porque dijeron, Moisés, a nuestros padres les dio pan ahí el maná en el desierto. Dice, no, no fue Moisés, perdón, mi Padre. Y hoy me presento a ustedes como el pan de vida. Este pasaje, cuando el Señor sale de la nación, de la región de Judía hacia los gentiles, le voy a poner una imagen grande, a ver si lo capta. Los judíos dicen, ¿quién eres tú? Estás loco. Fuera de aquí. El Señor enfadado sale, pero en verdad es el Padre pone a la nación de Israel como la mesa y envía a su Hijo el pan de vida y lo pone sobre la mesa. ¿Qué hacen los religiosos? No queremos ese pan, y lo ruedan las migajas por el suelo. ¿Cierto o no? ¿Lo puede ver? Yo creo que sí, es muy obvio. Y ahí van los perrillos atrás del pan. Y el Señor tiene que decirles, ¡Ey! Tú no puedes tocar eso. Y más cuando me llamas, yo no soy tu Mesías. Y ella no se ofendió. Al contrario, su fe creció más y el Señor la admiró, por eso le llama mega fe. Dichoso es aquel que no se ofende. Y nosotros no nos debemos de ofender por lo que nos griten o nos digan. ¿Por qué? Porque si regresamos mal por mal, el Señor no nos va a poder bendecir. Pero si regresamos bien por mal, el Señor nos va a restituir. Cualquier cosa que nos haga el mundo, el Señor nos va a compensar, créamelo. Usted lo va a ver en su vida. Que no quepa la menor duda, Dios no es deudor de nadie. Y Él nos exhorta a que imitemos a Cristo. Por eso Pablo, cuando fue a Antioquía, le dijeron que por primera vez les llamaron Little Jesus Christians. Lo hacían en burla, como ahora, ahí van los aleluyas. ¿No? Oh, look at the little Jesus. Entonces, no está en nosotros en decir, yo soy cristiano. Todo el mundo es cristiano. Oh, yo tengo el Espíritu Santo. Oh, yo creo en el Padre. Oh, yo creo en Jesucristo. Una vez lo confesé en una cruzada. Esa no es la cuestión. La cuestión es esta. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de ti? Ahí está el asunto. Esa es la clave. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de ti? No es cuánto tengo yo del Espíritu Santo. Esta mujer estaba totalmente empapada en el Espíritu Santo porque no podía acercarse a él de otra manera. Y no le, el Señor, ¡ey, cállenla, déjenla, está dando gritos! Ella siguió. Como Bartimeo, ¿se acuerdan? Él sí podía decir, hijo de David, por eso ellos escuchaban, ¿no? Pues ahí escucharon. Entonces, el Señor quiere que tú seas genuino, que no simplemente como un periquito, oh, pues el pastor lo dijo. No, tengo la convicción porque lo leí en la palabra, el Señor me lo mostró a través de la Escritura. Y la Escritura, ¿saben cómo sabemos que es la palabra de Dios? Una de las formas que escoge las palabras tan meticulosas que es imposible que un ser humano pueda hacer eso. Imagínese 40 autores diferentes, escrito en un espasmo de 3.000 años, 66 libros y ninguno se contradice. ¡Wow! Usted ha hecho la prueba un día, si nos juntamos aquí y damos un mensaje así al oído a todos, de cada uno, de aquí a que llega la última persona ya sale bien distorsionado, no sabemos ni qué dijo. Mas sin en cambio la palabra de Dios, firme, permanece. Gloria a Dios. Esta es palabra de Dios, hermano. Escuche. Ahí mismo en Juan, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando el Señor me trajo a sus pies, esa incertidumbre, esa angustia, ese deseo de querer, yo decía, a lo mejor si hago buenas obras me voy al cielo como la religión enseña. Pero hoy sé por convicción de que cuando yo muera, porque Él me lavó con su sangre, Él me apartó para Él. Yo tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo y Él me perdonó. El que a mí viene, no lo rechazo, aquí mismo dice. Entonces, por eso sé, porque el Espíritu de Dios le revela a su Espíritu que somos de Él. Continúa aquí hablando diciendo, y esta es la voluntad del Padre que me envió, verso 39. El verso 37 dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Se está escuchando lo que dice? Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Cómo vienen a Él? Porque el Padre se los da, el Padre los envía. ¿Esta mujer cómo llegó a Él? No existe, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay otra forma. Si usted cree que es muy inteligente y puede guiar a otros a Cristo, convencerlos a que sean cristianos, de la misma forma que usted los convence, viene otro y los va otra vez a convencer, y por eso dice que son aventados por todo viento de doctrina, dice Pablo. Dice, ya dejen de hacer eso, afírmense en la palabra, para que no anden ahí, que este lo convenció, y que este, y muchas gente se salen de las congregaciones porque no les gusta algo. No, si el Espíritu de Dios te saca de ahí, pues te vas a salir de ahí, pero yo no me muevo hasta que el Señor me mueva. Y voy a tener que aguantar humillado, Señor, ¿qué quieres? Revélame, muéstrame, y a través de la Escritura y escuchando mensajes, el Espíritu se va a mostrar, porque está en la palabra. Pero si está en la carne, se la van a subir los ánimos, se va a llenar de orgullo. Y vienen los que son, fíjese, hay frases que, fíjese lo que dice Pablo a los que son inconstantes, dice, en segunda de Pedro 2, 14 y 3, 16, dice, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Si usted no está en la palabra, cualquier hereje lo va a confundir. Seducen a las almas inconstantes. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 18. Romanos 2, 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, inmovibles. ¿Se da cuenta? ¿Cómo andamos ahí? Es un acto sin examinación. No está en mí cuestionar a nadie. El Señor me invita a que yo me autoexamine. Verso 44, me voy a brincar al 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el postrero. Juan 6, 44, ahí lo tiene. Nadie es nadie, sea judío, sea gentil. El pasaje que leí de Hechos 20, 21, que dice, he tenido un mensaje tanto para judíos como para gentiles, la necesidad de volvernos del pecado a Dios mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. El mensaje es el mismo, no cambia. Esas son las buenas nuevas. ¿Por qué mataban a los cristianos en el principio, cuando reinaba Roma y que el rey era el César? ¿Qué decían? Heraldo de buenas nuevas, se paraban en la calle, tenemos buenas nuevas, el César, Dios, decían que era Dios, era el Señor César. Y los cristianos se paraban en la esquina y decían, no, Jesús es el Señor, esas son las buenas nuevas. Y les costaba la vida, los aventaban a los leones. En aquel tiempo, los ladrones y los malhechores colgaban de las cruces. Hoy en día, las cruces cuelgan de los malhechores. No traen unas cadenotas de oro así de pesadotas y grandes, con unas crucesotas. Imagínense que a mi papá lo hayan electrocutado en la silla eléctrica y yo traigo una silla eléctrica aquí de oro. ¿Qué pasó? ¿Me entiende? No. No necesitamos imágenes. Dicen que cuando el hombre pierde la imagen de Dios, se crea una. Compartía con la hermana que estaba aquí en la mañana, Fíjese lo que escribió A.W. Tozer, un escritor del siglo pasado. Juzgue usted, escuche lo que dice. Muchas de nuestras dificultades como cristianos solícitos surge de nuestra renuencia, mala gana, reluctancia, aversión de aceptar a Dios tal como es y ajustar nuestras vidas como corresponde. En consecuencia, insistimos en traer, de modificar a Dios y hacerlo a nuestra imagen. ¿Está entendiendo? Queremos un Dios que se acomoda a nuestras necesidades. Y a veces, como Dios se presenta, no nos gusta porque nos asustamos. ¿Qué dijo la nación de Israel a Moisés? Que Dios no hable con nosotros, tú habla con nosotros. El Señor dice, no, yo quiero tratar mano a mano, frente a frente. Es una relación íntima. Y eso es lo que busca Dios. No busques no, tu religiosidad, no la ocupa Él, no necesita. Ni usted. Usted lo que necesita es una relación íntima con el Señor. Para que puedas escuchar un día cuando llegues a la presencia de Dios, bien hecho, fiel siervo, entra al reposo de tu Señor. O como le dijo el Señor a esta mujer, ¿no? Grande es tu fe. Hágase como tú dices. Qué elogio más grande. Y eso solamente se lo hizo a dos gentiles. Al centurión, en el capítulo 8, que era un gentil, cuando le sanó su siervo, dijo, oh, cuán grande fe. Dice, no he visto ese tipo de fe aquí en Israel. Mega fe. Y esa fe está en ti y en mí. Solo tenemos que avivarla, echarle el fuego del Espíritu, al aire del Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo para que esa fe salga y pueda testificar con toda confianza, que no se avergüence, ¿verdad? Como dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios. Al judío primero y luego al resto de la humanidad, el Señor aquí está perfectamente en armonía. En Hechos 13 también 46 dice, ok, está bien, judíos, ya les hablé todo lo que tenía que hablar, y veo a las señoras, me están aventando, me sacan para jugar en Listra, lo mataron, lo sacaron de la ciudad y lo tiraron por muerto. Pero no, el Señor no había acabado con él. Entra otra vez, se le sacude el poder, otra vez entra a la ciudad y dice, ok, ahí estuvo con ustedes, me voy a los gentiles. Pablo es el regalo de Dios para usted y para mí. Es el apóstol de los gentiles, él es el perito arquitecto. Usted quiere saber doctrina, usted quiere saber qué dice el Nuevo y el Antiguo Testamento, lea las cartas de Pablo, pero también lea toda la palabra de Dios y su mente se le va a abrir. Yo tuve muchos pleitos con Pablo porque no lo conocía, no lo entendía. Dice, este es más duro que el Señor, está loco este hombre. Pero ya cuando comprendí mi pecado, cuando ya me confrontó el Señor, caí a sus pies y esa es la primera persona que quisiera ver en el cielo cuando llegue, a Pablo. ¡Qué hombre! Es lo más cerca a Dios. Ese hombre se acercó mucho a Dios. Y esa es mi oración, que aquí haya varones y mujeres que se acerquen a Dios, para que Dios los use. No es qué quiero hacer por el Señor, es lo que Dios va a hacer a través de ti. Tú simplemente nútrete de la palabra y el Señor va a hacer el resto. Amén. Aquí termina mi mensaje. Espero que puedan escuchar como el Señor le dijo a esta mujer, ¿no? Mujer, grande es tu fe, mega fe. Hágase contigo como quieres. Dice que si le amamos y creemos, Él nos concede nuestras peticiones. Señor, nos inclinamos ante ti reconociendo que eres Dios soberano y que nos vas a confrontar con nuestro pecado, porque el que tú tomas por hijo, tú disciplinas. O si no, seríamos simplemente bastardos. Señor, tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Eso es lo que es la iglesia. Somos los llamados. Escuchamos tu mensaje y venimos como la oveja que escucha la voz del maestro y la sigue porque conoce su voz. Tú declaraste que mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Pues aquí estamos, Señor. Bendícenos. Úngenos con tu Espíritu Santo. Danos espíritu de vida y ayúdanos a testificar, Señor, y a guardar nuestros labios de toda malicia, de todo mal. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.